Y esta historia que le apetecía contar a Eri Frade y que les viene a contar a ustedes. Hola, Eri, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Muy buenas.
Pues tú la pones en marcha y saludamos al protagonista.
Contador, tiene que ver con contador, ¿eh? Se retiró del ciclismo en el año 2017 y su jefe de comunicación tiró un añito más o menos, llevando sus cosas. Y llega un día que nos escribe un WhatsApp a Kike Iglesias y a mí, porque hemos desarrollado cierta amistad, que no tiene por qué estar mezclada con el trabajo de tantos años de roce en el Tour, en la Vuelta y demás. Y nos cita para contarnos que se iba a marchar a colaborar con una ONG en Uganda, ni más ni menos que en Uganda. Bueno, iba a estar en teoría con el asunto de la comunicación, pero rápidamente Jacinto Vidarte, que es el protagonista de esta historia, se da cuenta de que cuando uno se embarca en una embajada de estas, acaba haciendo prácticamente de todo. Le ha cambiado totalmente la escala de valores. Allí que haya agua, pues para poder subsistir, que las gallinas pongan huevos, se convierte en el gran desafío del día, y acaba de volver de su última estancia allí en Uganda con la Fundación Rafiki, en el colegio que tiene allí la fundación para escolarizar a más de 300 niños, pues con un montón de historias que contar y colaborando para que en África estos niños traigan un futuro mucho mejor, que haga que la gente no quiera salir de allí.
Hola, Jacinto, compañero, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal estáis?
Damos las gracias a la gente de COPE Sevilla que ha abierto la radio para que comparezca esta noche Jacinto Vidarte. Tengo aquí abierto el mapa de África porque sí, sabes más o menos dónde está Uganda, pero concretamente no, y he visto que está en el centro más o menos del continente africano, que limita con Sudán. Sudán está al norte de Uganda, República Democrática del Congo está a la izquierda de Uganda, Kenia, Tanzania, Ruanda por debajo, o sea, que por situar un poco dónde está Uganda. ¿Tú la miraste antes de irte a Uganda, dónde estaba o no?
Yo también me tuve que orientar, no voy a engañar. Ahora te sitúas mejor, ahora me sitúo un poquito mejor, y siempre digo que está a orillas del lago Victoria, que es lo que más le suena a la gente.
Efectivamente, el lago Victoria, sí señor. O sea que has estado en la zona de abajo de Uganda, en el sur, en el norte, en el centro, ¿dónde has estado?
No, he estado en la zona del centro,
¿sí?
en un antiguo reino que se llama Buganda, y bueno, que ocupa toda la parte central del país. Es una zona, pues bueno, en su día hubo selva, pero aquello ya ha desaparecido en la mayor parte de los sitios, y lo que queda es pues gente cultivando la tierra y haciendo lo que puede para sobrevivir.
¿Quién te llevó allí?
No, yo buscando un poco, bueno, la manera de reinventarme de alguna forma, porque me apetecía hacer cosas nuevas y tener alguna experiencia de este tipo, y me encontré con esta gente de Rafiki, me puse en contacto con ellos y rápidamente pues empezamos a trabajar.
O sea que un día decides, me apetece ver otra cosa, ayudar a la gente, ver cómo están en otro sitio, ¿qué exactamente?
Sí, es un poco así. Supongo que que te entran ganas de liarte la manta a la cabeza y simplemente das el salto y lo haces. Tampoco hay que hacerse muchas historias ni darle muchas vueltas. Al final es simplemente una decisión.
¿Y cuando llegas allí, cómo llegas? ¿Coges un billete de avión? ¿A algún sitio irás a preguntarle, oye, cómo llegamos hasta allí, dónde vamos, no?
Hombre, la verdad, bueno, ahora a toro pasado, sí les digo a la gente de Rafiki, digo que la verdad es que nos dieron poca información cuando nos fuimos para allá, porque prácticamente yo no sabía muy pocas cosas ni de Uganda, ni de lo que me iba a encontrar, ni del colegio este, ni nada. Pero bueno, aterrizas y enseguida la gente...
¿Qué, en Kampala aterrizas? ¿Dónde?
Aterrizas en Entebbe.
¿En Entebbe? En
Entebbe, que es el aeropuerto internacional de Uganda.
Sí.
Que está pues a unos 50 kilómetros de Kampala, y esto a donde yo iba pues está a unos 160, 170 kilómetros hacia el sur, cruzando ya el Ecuador, y bueno, pues al principio estás muy perdido, pero bueno, te vas orientando poco a poco, la gente te echa una mano, la verdad que todo el mundo es súper hospitalario en estos sitios, y enseguida te colocas.
¿Un autobús, un coche particular?
No, alguien de la... No,
y una aventura.
No, alguien también de Rafiki, sí. que iba con otro chaval que iba a hacer también un voluntariado allí, y nos fueron a recoger al aeropuerto y ya nos fuimos para allá. Hombre, al principio, bueno, es el típico caos de un país tercermundista, un tráfico terrible, un caos, ¿no? El típico caos de una ciudad de este tipo. Pero luego, enseguida, empiezas a entrar en el campo, de pronto dejas de ver asfalto y te metes en caminos de tierra y dices, y entonces empiezas a pensar dónde te has metido, ¿no? Pero bueno,
cuando
al final
ves tierra colorada, ¿no? Dices, ostras, exacto. Esto es de las pelis, ¿no?
Y que no se acaba nunca.
Y que no se acaba nunca. Oye, Jacinto, tú que tu trabajo te ha permitido viajar por el mundo occidental, buenos hoteles, porque nos lo permite nuestro curro, ¿no? Has visto, pues sí, el mundo, primer mundo, que no tiene casi ninguna necesidad. Cuando llegas a un sitio como este, dices, ostras, lo que tenemos nosotros y no tiene esta gente, ¿no?
Y bueno, sí, la verdad es que no te haces una idea de la cantidad de cosas de las que puedes prescindir hasta que no llegas a un sitio de estos, ¿no? Donde la gente vive realmente con lo más imprescindible, que es con un poco de comida y pare usted de contar, ¿no? Entonces ahí sí que te das cuenta de que somos privilegiados, pero no privilegiados, sino muy privilegiados.
Sí. He visto tu timeline de cosas que me enseñó Eri también algún vídeo del Colegio Rafiki. Bueno, el Colegio Rafiki, Carmen Pérez González. ¿Quién es Carmen Pérez González?
Bueno, pues es la fundadora de un colegio de Benidorm que se llama Lope de Vega, ¿sí? Y que es el colegio que apoya económicamente al colegio este Rafiki de Uganda, y ellos son los que pagan las nóminas de los profesores de allí y los que, bueno, uno de los apoyos más notables de la ONG.
O sea, este colegio de Benidorm paga las nóminas de los profesores que están en el colegio Rafiki en Uganda.
Sí, que son todos ugandeses, pues vaya.
Que será el sueldo de un profesor ugandés, pues no sé si lo quieres decir, pero no será muy alto,
sí,
¿no, Jacinto?
Bueno. Pues no es muy alto. Y los del Colegio Rafiki son privilegiados,
sí.
Porque al cambio cobran unos 125 euros al mes,
125.
Que es más o menos el doble de lo que cobra la media de los profesores en Uganda, de los maestros, vaya.
El doble de la media. ¿Y cuántos niños hay en el colegio en el que has estado?
Pues este año estaban en torno a los 300.
300 niños,
sí.
Uniformados, ¿eh? Que los he visto, ¿no? Con su
sí.
Jersey,
bueno,
verde.
Casi todos, bueno, uniformados, son uniformes que han donado colegios españoles que se han mandado para allá y que entonces, pues bueno, los hemos reciclado allí, ¿no? Y bueno, los chavales encantados de poder tener esos uniformes, porque la verdad es que allí la gente, pues muchos niños se ponen una camiseta y hasta que no se cae a trozos no se ponen la siguiente, si es que la encuentran, claro.
¿Y qué hacías, Jacinto, cuando llegas allí, que dice que pues te ves ahí con dos manos, ¿no? Que dos manos no sirven para mucho, pero que dices, ¿y qué hago yo aquí, no?
Hombre, nosotros íbamos un poco. Este colegio ha empezado a funcionar este año. Ahora en noviembre acabó el curso, el primer curso que se daba, porque ellos acaban en noviembre y ahora están en vacaciones de Navidad, pero son vacaciones de verano suyo. Y entonces íbamos allí, pues bueno, a intentar no ya poner en marcha, porque ya estaba funcionando, pero sí a consolidar un poco el proyecto y a intentar ponerle cara y ojos a todo aquello, ¿no? Ahora mismo el colegio está en su primera fase, todavía está con los primeros cursos de la educación primaria y el proyecto llegar también a la educación secundaria, montar un internado, en fin, había muchas cosas que hacer, ¿no? Entonces, pues, allí empezamos a hacer una cosa detrás de otra, vaya. Empezamos y vimos que el colegio está en una pequeña colina en pendiente y empezamos a ver que con las lluvias y eso se estaba desmoronando un poco todos los bancales que habían puesto allí y empezamos a consolidar un poco el terreno, haciendo allí una obra un poquito, pues nada más llegar.
¿Habías hecho eso alguna vez?
Pues no, pero allí, claro, empiezan sí, a presentarte necesidades, sí. y vas resolviéndola como puedes.
Porque,
¿no?
Tú como nosotros eres un tío de letras.
Claro, imagínate, hola,
tú eres de libros y boli.
Soy Jacinto, soy el que va a hacer los vídeos y la comunicación. Sí, sí, no te preocupes, toma el martillo este.
Sí, bueno, la última cosa que he hecho allí ha sido diseñar una cocina que quieren hacer ahora dentro de un par de meses, una cosa así, que empiezan. Le dije yo al presidente de la ONG, le digo, oye, perdona, pero en fin, yo serviré para muchas cosas, pero todavía ni soy arquitecto ni nada que se parezca. Y dice, no, bueno, tú píntalo ahí, hazte un poco ahí un bocetillo y luego ya vemos.
O sea, delineante de edificios.
Pues
oye, estaba hablando de tu timeline, que he visto ahí, sí, las gallinas que habéis llevado.
También hemos hecho un par de gallineros.
Hay una foto de una vasija de gasolina en medio, de, dices, aquí se sirve la gasolina, y dices, pero pronto va a haber un surtidor de gasolina.
Y lo ha habido. Lo ha habido. Lo pusieron allí. Al principio te dices, esto es mentira. Te están poniendo aquí un surtidor de gasolina, pero debajo no hay nada.
Sí.
Y, pero no, al final empezó a funcionar y ya tienen un surtidor de gasolina, pero el señor del puesto de la botellita de gasolina, sí, allí sigue.
Sí, también despachando, cobra, ¿no?
Despachando.
Oye, y luego he visto que lo último has dicho, lo último que hago, has puesto 62 bicis.
Ah, sí, me he tocado también hacer un poco de mecánico de bicicletas porque nos hicieron una donación de bicis, pues estas de segunda mano, bicis ya viejas y tal, para los niños del cole. Y ahí he estado haciendo de mecánico y poniendo las bicicletas un poco en orden de marcha para que se las den a los chavales cuando empiece el curso que viene.
¿Por qué? Porque viven a distancia del colegio, ¿no?
Sí.
El colegio un poco beca también, ¿no? Para motivar.
Exactamente. Hombre, la idea es un poco que los niños que consigan la bicicleta se la ganen. Porque la idea es no dar cosas, ¿no? Sino hacer que la gente se gane las cosas que tiene, ¿no?
Enseñar a pescar y no dar el pescado, ¿no?
Exactamente, porque cuando llegas allí en plan blanco y tal, y que si tienes dinero o que si tienes más cosas que ellos, y no puedes estar dándole las cosas a la gente a cambio de nada, ¿no? Sí, sino que digamos que se las tienen que ganar, y los chavales, pues todas esas cosas se las ganan.
¿Y a cuántos kilómetros puede estar la casa de un niño que va al cole y va andando?
Pues mira, allí hay niños que están en preescolar, que tienen 4 años, una cosa así, y que los chavalines viven a más de 5 kilómetros del colegio, y van andando ellos solos.
Ellos
van
solos.
Y vuelven, claro.
O sea, no es como en España que dejas al niño en la guardería con tu flamante coche, ¿no? Sino que allí van los niños andando 4 o 5 kilómetros juntos, ¿no?
Allí lo de los niños es increíble. Hay una cantidad de niños monstruosa. Porque la media de natalidad es de unos 6 niños por mujer en todo el país, ¿no? Y tienen un índice de crecimiento increíble. Les pasa lo mismo que a nosotros aquí, que no hay gente suficiente, no hay mano de obra, gente en condiciones de trabajar, pero allí es porque la mitad de la población es menor de edad. Prácticamente digamos que todos son niños. No te encuentras con viejos.
Ya. ¿No te has vuelto, ¿no? De allí ya, ¿vas a volver o esa etapa la has cerrado, Jacinto?
Bueno, no lo sé. Ahora igual vuelvo, pero ahora mismo digamos que estoy en un periodo de reflexión.
Sí.
Allí sobre todo lo que se necesitan son profesores, voluntarios que vayan allí a reforzar un poco a los profesores de allí, porque la verdad es que las condiciones son pésimas, ¿no? Entonces el nivel de enseñanza es muy bajito y se necesita que mejorar mucho la enseñanza en el país, porque si no están condenados.
Y te iba a preguntar si volvías o no, porque esto crea adicción, el ayudar crea adicción, te crea dependencia de decir, joder, ¿qué hago yo aquí, en este sitio, con mis comodidades?
No, hombre, es bonito. Es verdad que
es bonito, ¿no?
Es verdad que también hay momentos en que dices, joder, estoy pasándolo aquí un poquito apretado, ¿no? Pero pero no, es bonito porque la gente te lo agradece y sobre todo ya no es lo que tú haces, ¿no? Sino en realidad las cosas que ganas, ¿no? Porque la gente te aporta muchas cosas.
Muy bien, esta es la historia de Jacinto Vidarte. ¿Cuántos años en marca, Jacinto, escribiendo de ciclismo?
Más o menos me tiré 20 años.
20
ahí
años.
En marca, sí.
Y luego con Alberto, llevando sus cosas, ¿cuánto tiempo?
Pues prácticamente toda la carrera de Alberto hasta que acabó.
Y un día decide, voy a ver qué pasa en otra parte del mundo, y se va a Uganda, donde hay niños que cantan así, en el colegio Rafiki. ¿Estos son tus niños, Jacinto?
Sí, bueno, hombre, lo de mis niños.
Hombre, pues son un poco tuyos, ¿no?
Sí, hombre, la verdad es que los chavales son súper cariñosos y les coges cariño, es verdad.
Y patriotas, ¿eh?
Sí. Cantan todos los... Bueno, eso se lo llevé, la verdad es que se lo llevé yo. Le llevé una bandera de Uganda y otra de España, por la cosa de que el colegio era español. Y todos los días, al empezar el colegio, cantan el himno del cole y el himno de Uganda.
Y la pena es que no tenemos himno nosotros, letra en el himno, ¿no? Que
claro,
podemos cantar,
nosotros... por eso cantan el himno del colegio.
Está bien. Bueno, Eri, pues nada, lo que quieras para Jacinto.
Que no sé si le veremos en el ruedo como rival, incluso en pos de exclusivas informativas del mundo del ciclismo. Gente que, bueno, yo lo leí en su día, pero gente que se codeó con él, respiró cuando dejó la profesión de este lado de la trinchera, porque era muy bueno, decían que era muy bueno y que se las llevaba todas, las noticias.
La noticia.
Bueno, hombre, eso también depende, eso ya lo sabes tú mejor que nadie, depende también del medio en el que trabajas, ¿no? Yo, bueno, tuve la suerte de trabajar en Marca y eso siempre te da un cierto prestigio añadido,
sí,
¿no? Entonces,
una cosa hace la otra, ¿no? Las dos cosas van unidas, sí. La marca del periodista y la marca de la empresa, las dos cosas van un poco
sí,
unidas.
Un poco así.
Que ¿has tenido la tentación de pedirle a la gente que conoces, deportistas importantes, alguna vez decirle, oye, echar una mano aquí? ¿Has tenido esa tentación o no?
Bueno, la tentación sí, pero tampoco lo he llevado a efecto, porque yo creo que estas cosas te tienen que salir un poco de ti mismo, ¿no? Entonces, tampoco me apetece, o yo no soy de ese tipo de que le va pidiendo o va persiguiendo a la gente para que les eche una mano en esto o en aquello. Si surge, pues sin problemas, y si no, pues nada. Se sigue trabajando.
Muy bien, Jacinto Vidarte, que ha estado un tiempo en Uganda y nos ha contado su historia después de vivir al lado de, pues sí, un deportista de superélite como Alberto Contador, que tengo yo una curiosidad ahora que hay dos especialistas de ciclismo aquí, y como has estado en África, oye, ¿por qué no hay ningún ciclista africano bueno? ¿Por qué no sale ningún ciclista?
Bueno, Froome.
Sí, sudafricano, ¿no?
Froome porque se fue a Inglaterra. Mira, es que yo, por ejemplo, donde he estado, la gente tiene unas condiciones físicas espectaculares, son duros como las piedras, pero, por ejemplo, no tienen carreteras. No tienen carreteras y no tienen dinero para comprarse una bicicleta. En realidad no hay bicicletas, no hay tiendas de bicicletas, no hay nada. Es imposible que de allí salgan ciclistas. Por ejemplo, Abraham Olano, al que vosotros conocéis, está de seleccionador en Gabón.
Sí, señor.
Es otro país.
Buenas noches.
Otro país parecido, digamos, de la parte occidental de África, pero parecido. Y él, pues bueno, hablando con él, me lo contaba, ¿no? Es que aquí es que no hay carreteras. Entonces, no les puedo pedir a esta gente que anden en bicicleta porque es que es prácticamente imposible.
Sí, algún caso de ahí, de algún eritreo, de algún etíope, de
los eritreos,
no sé qué, que por el proyecto de Quebeca, de una de...
Exacto.
Pues han llegado pronto a Europa y han conseguido el material suficiente para terminar de desarrollar su capacidad. Unos con mejor suerte que otros, pero poco a poco empieza a dejar de ser noticia ver a un ciclista negro en el pelotón. Sí que ha habido sudafricanos muy buenos durante toda la historia, pero bueno, eran sudafricanos de raza blanca y con una crianza mucho más benévola, ¿no?
Sí, es cuestión ahora mismo de economía. Si tuvieran más dinero esos países, seguro que saldrían.
¿Quién sabe si una de esas bicis que has dejado allí bien arreglada le permite a uno tener la iniciativa o la ambición de algún día darle pedales y sale un buen ciclista? Que Jacinto Vidarte, gracias por contarnos la historia. Aquí estamos para lo que quieras. Un abrazo, gracias.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.